Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez ha dado a conocer hoy los nombres de los ministros y ministras de su nuevo gobierno. Aunque dijo que reduciría el número de carteras, finalmente se ha quedado con las 22 que había hasta ahora. Tendrá 4 vicepresidentas y muchos rostros repetidos, junto a algunas caras nuevas. Entre ellas, ninguna de Unidas Podemos, Noelia Ontoria.
Así es, no se adelgaza el gobierno, se mantienen las 22 carteras, aunque desaparece, por ejemplo, Universidades, que pasa a integrarse en Ciencia de nuevo. Los llamados ministerios de Estado, Defensa, Exteriores, Interior no cambian de manos, son continuistas salvo Justicia. Se lo queda Félix Bolaños, tendrá que hacer seguimiento de la ley de amnistía en la que tanto ha trabajado en su preámbulo, pero además seguirá al frente de Presidencia, por lo que se erige en el gran superministro de este gabinete. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, asciende además a vicepresidenta cuarta. En Sumar, no se incorpora, como dices, ningún miembro de Podemos y se confirma a la madrileña Mónica García al frente de Sanidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este como un gabinete de alto perfil político.
Es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político.
Mónica García asegura recibir con orgullo su nueva responsabilidad al frente del Ministerio de Sanidad y ya se fija algunas prioridades.
Largas listas de espera, profesionales desbordados y una atención primaria que está seriamente debilitada. Me voy a volcar en mi desempeño como ministra con el mismo compromiso y vocación de servicio público que me ha acompañado cada uno de los días de mi vida. Confío estar a la altura. Quienes con odio me llaman Mema por ser médica y madre, ahora tienen una nueva sílaba que incorporar.
Suponemos que será la Mi de ministra. García, que ha asistido hoy a su última junta de portavoces en la Asamblea de Madrid. Manuela Bergerot la sustituirá en la portavocía de Más Madrid en el Parlamento Autonómico. Isabel Díaz Ayuso, que ha protagonizado debates muy tensos con Mónica García, ha valorado así su designación como ministra.
No la he visto nunca operar como una profesional, sino como una sindicalista. Bueno, yo creo que ahora va a tener mucho trabajo. Faltan médicos en España entera y no hay un plan para médicos en España y esto es un grave problema. Y luego cuando vea cómo está la atención primaria en otras regiones, va a tener que trabajar mucho para explicar por qué en tantos sitios la atención primaria a lo mejor no abre ni por las tardes.
Pero además del nuevo Ejecutivo Central, hoy también son noticia 2 acuerdos judiciales. El primero, la condena a 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario para Noelia Domingo, la doctora que mató a 3 personas en la Fundación Jiménez Díaz. Esta vez esa sentencia es por apuñalar a 2 personas en la localidad madrileña de El Molar. Y el segundo pacto...
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su...
Gracias.
Con ese sí, la cantante Shakira reconocía haber defraudado a Hacienda 14 millones y medio de euros y aceptaba pagar una multa de casi 8 millones, evitando ir a la cárcel y también un largo juicio. Estamos a unos días de que Madrid dé la bienvenida a su Navidad. Será el jueves, con el tradicional encendido del alumbrado navideño. Pero este lunes hemos tenido ya un regalo por adelantado.
Bueno, es una buena noticia también que se esté cuidando. O sea, que lo podamos ver es porque se está cuidando. Hemos tenido que esperar para todos, a nivel cultural, para el turismo, para nosotros, que podamos ver una obra de este tipo ya cuidada, como se ve muy bonita.
El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a retirar la lona que rodea la Puerta de Alcalá, mostrando los primeros resultados de las obras de restauración de este icono de la capital, unos resultados que han valorado así algunos de los madrileños que había en la zona. Les contamos ahora otras noticias del día en titulares con Enrique López. Aparatoso incendio en una vivienda del distrito de San Blas de la capital.
En el número 18 de la calle Telémaco han acudido 19 dotaciones de bomberos. El SAMUR ha atendido a 3 mujeres que han saltado por la ventana. Otros 16 vecinos resultaron intoxicados con el humo.
Se había originado en el colchón de uno de los dormitorios. Cuando han llegado los primeros equipos, se han encontrado con que había roto por 2 fachadas perpendiculares, con gran emanación de llamas y humos al exterior. Ha sido una situación muy complicada porque en todas las fachadas teníamos a gente chillando y pidiendo ayuda.
Ha habido 3 pacientes, 3 vecinos del inmueble que han saltado por las ventanas de sus domicilios.
Vandalizan varios carteles contra la violencia de género en Coslada.
Los había instalado el ayuntamiento con motivo del 25N, día contra esa lacra. Se trataba de vinilos con datos sobre casos de maltratos a mujeres instalados frente al centro cultural. 19 de los 20 han sido arrancados. Paz Garretas, concejal de Igualdad.
Esta campaña en Coslada Actúa, te toca de cerca, simplemente pretendía acercar a la ciudadanía impactantes cifras, tanto de violencia a mujeres en España como en lo que sucede en nuestro municipio, para que nos demos cuenta de que la violencia está más cerca de lo que podemos pensar. Como en años anteriores, esta campaña ha sido vandalizada. Recordemos que ya se vandalizó el árbol de Navidad de la Igualdad.
Arranca la semana del Black Friday.
De las ofertas en muchos comercios, eso sí, este año, según un estudio, los madrileños gastaremos de media 289 euros, un 3% menos que en 2022. Desde la OCU, Enrique García recomienda comprar con cabeza.
Un 49% de los consumidores manifiesta comportamientos de compra compulsiva, compra aquello que no necesita. Y también es significativo los descuentos fraudulentos e inflado. Un 67% de los consumidores señala que acude a establecimientos donde el descuento no se corresponde con la realidad.
Javier Milei gana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina.
El candidato ultraliberal de La Libertad Avanza ha vencido con el 55% de los apoyos al representante del peronismo Sergio Massa. En su primer discurso, Milei ha tendido la mano a los partidos de centro-derecha para realizar los cambios drásticos que necesita el país.
¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Victoria amarga de la selección española de fútbol. Ganó 3-1 a Georgia, pero la grave lesión de Gavi eclipsó la victoria. Se confirma la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. También tiene afectado el menisco externo. El jugador del Barça será operado en los próximos días. Ante el malestar evidente del FC Barcelona, responde el seleccionador Luis de la Fuente.
Entendería un malestar entre la afición y el club del FC Barcelona. ¿Qué se les puede decir ante esta situación?
Joder, pues que lo sentimos en el alma, que lo sentimos en el alma, que estamos rotos y lo sentimos igualmente que ellos.
Se pierde lo que resta de temporada, incluido la Eurocopa y los Juegos Olímpicos del próximo verano. La lesión de Gavi no es la única en la Liga Española. Oyarzabal, Vinicius, Camavinga, Ter Stegen se han lesionado en este parón de selecciones. El debate sobre lo cargado del calendario vuelve a estar al rojo vivo. Sí hubo jornada en la Liga F de fútbol femenino, con la goleada del Barça 5-0 ante el Real Madrid y la victoria del Atlético de Madrid en el Derbi 1-4 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y en baloncesto llegó la primera derrota de la temporada para el Real Madrid. Cayó en casa en el Palacio de los Deportes ante el Unicaja por 6 puntos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda. No registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos espera Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Nos vamos directamente al arco este de la M30. Estamos pendientes de un vehículo averiado que tiene lugar en la Avenida del Mediterráneo, dirección A4, y que mantiene cortado el carril derecho en la calzada central. Está generando tráfico muy lento, que ya se extiende hasta alcanzar concretamente O'Donnell. En este sentido, también coincidiendo con el inicio de la hora punta de salida, nos vamos al oeste de la M30, donde también parece aumentar al paso por San Pol de Mar, dirección sur. En cuanto a los accesos, seguir destacando la entrada por Avenida de América y otros puntos, como la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, las calles Sagasta Génova, el Paseo de Recoletos y el entorno de la Glorieta de Atocha.
Todavía sobre el tráfico, un alivio para los vecinos de Móstoles que utilizan a diario la A5, porque cuentan ya con un nuevo enlace directo como acceso alternativo a la vía de servicio de esta carretera, que recuerden está cerrada desde el pasado 12 de noviembre por la aparición de un socavón.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El veranillo de San Martín tiende a su fin. Y ahora sí que es verdad porque a partir de mañana notaremos viento del norte, viento frío del norte, bajada notable de las temperaturas. Es curioso, pero lo que vamos a tener a partir de mañana serían las temperaturas normales para este mes de noviembre. De momento hoy, últimos coletazos de este veranillo con temperaturas que se van a acercar a los 20 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Ya estamos viendo algunos trazos de nubes altas, están formadas por cristales de hielo, anuncian que en las capas altas de la atmósfera ya empieza a entrar aire frío.
Mañana entonces hay que tirar de la manga hacia la muñeca, pero aparte del frío, ¿algo más? ¿Lluvia? O
El viento. Lluvia un poquito en la Sierra Norte, pero el viento del norte. La configuración del anticiclón sobre el Atlántico va a permitir que llegue ese viento de latitudes superiores y aporte pues una sensación de frío mayor. En cualquier caso, insisto que mañana las máximas serían las normales en Madrid para el mes de noviembre. Lo anormal es lo que estamos teniendo. Por ejemplo, hoy temperaturas de 20 grados, un 20 de noviembre. Mañana a lo sumo llegaremos a los 13-14. Se nota el descenso importante y notaremos noches más frías, incluso ya heladoras en las próximas madrugadas.
Bueno, pues ya toca abrigarse. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se han confirmado las quinielas. La líder de Más Madrid, Mónica García, será la nueva ministra de Sanidad. Hoy ha asistido a su última junta de portavoces en la Asamblea Regional y con su marcha se abría también la sucesión por liderar la oposición autonómica. Nos vamos hasta el Parlamento, hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos, ¿cómo ha recibido García su nueva responsabilidad y quién la va a suceder en la portavocía de Más Madrid?
Hola, ¿qué tal? Sí, Mónica García recibe su nombramiento como ministra con la intención de dedicarse con ahínco a fortalecer la sanidad pública después de los años de recortes, dice, y de la pandemia.
Nuestro sistema sanitario ha quedado tocado y el espíritu con el que nació se encuentra en sus horas más bajas. Largas listas de espera, profesionales desbordados y una atención primaria que está seriamente debilitada. Tenemos la responsabilidad histórica de recuperar la grandeza de nuestra sanidad pública y la oportunidad de hacerlo en primera persona. Me voy a volcar en mi desempeño como ministra.
También quiere contribuir desde el gabinete ministerial a contrarrestar lo que denomina ofensiva reaccionaria.
Quienes con odio me llaman Mema por ser médica y madre, ahora tienen una nueva sílaba que incorporar. Voy a ser las manos y la voz de Más Madrid en un gobierno de coalición histórico, llamado a consolidar los avances en derechos en un momento de ofensiva reaccionaria en todos los frentes.
El grupo parlamentario de Más Madrid acaba de elegir como nueva portavoz a Manuela Bergerot, hasta ahora portavoz adjunta y secretaria de organización del partido, hija de exiliados argentinos y procedente del mundo de la memoria histórica, llega convencida de que Más Madrid sabrá no verse perjudicado por la pérdida del tirón de Mónica García.
No solo no nos preocupa, sino que nos llena de orgullo que nuestra máxima dirigente ahora vaya a ser parte del Consejo de Ministros.
El otro portavoz adjunto, Javier Padilla, también médico, parece que va a acompañar a Mónica García al ministerio en un segundo nivel, segundos niveles que otros ministerios previsiblemente van a destinar también a entre 2 y 3 diputados del PSOE de la Asamblea de Madrid.
A Mónica García le va a tocar lidiar con el poder territorial del Partido Popular en una materia que está transferida a las comunidades autónomas. La consejera madrileña del ramo, Fátima Matute, ya le ha puesto deberes a la nueva ministra Mónica Roncero.
Es una desgracia que la sanidad quede en manos de la ultraizquierda, dice Fátima Matute. Durante un desayuno informativo, la consejera ha pedido a la nueva ministra de Sanidad mejorar el acceso a los medicamentos avanzados y más plazas de formación.
Tenemos claro que hay que trabajar en un plan de recursos humanos, hay que ya de una vez aumentar el número de plazas de formación de estos profesionales sanitarios y desde luego aumentar el número de médicos especialistas en formación, de enfermeras especialistas, de psicólogos clínicos, ¿no?
Precisamente la escasez de profesionales es lo que ha llevado a la Comunidad de Madrid a contratar extracomunitarios para especialidades deficitarias. Una medida que se extenderá, dice Matute, a otras especialidades médicas a principios del año que viene. Desde el sindicato AMITS saludan el nombramiento de Mónica García, a la que optan por darle un tiempo. Ángela Hernández, secretaria general.
Respecto a lo que pueda hacer el Ministerio de Sanidad, que por desgracia por su antecesor y por muchos otros se ha utilizado más bien como un trampolín político que como un lugar desde donde solucionar los problemas de la sanidad de todos, pues tenemos que darle un tiempo, ¿no? A ver cómo funcionan las cosas.
Desde el Consejo General del Colegio de Médicos reclaman a la nueva titular de Sanidad un pacto de Estado para armonizar el Sistema Nacional de Salud y garantizar a largo plazo su sostenibilidad.
García ha protagonizado momentos muy tensos en sus enfrentamientos dialécticos con Isabel Díaz Ayuso, el último el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
No sé si a ustedes les gusta la fruta, lo que sí que sé es que les gusta mucho meter la mano en la caja de los madrileños y las madrileñas. Es usted la que le dio una mordida a su hermano.
Alégrense, porque van además a pactar con la derechona vasca y catalana, a la que cada vez le van a dar más privilegios y más dinero a costa del sacrificio de todos los madrileños. Por fin vamos a ver a la primera ministra de Sanidad que va a ir en patinete a trabajar.
La presidenta madrileña ha deseado suerte a Mónica García, al tiempo que ha mostrado su desconfianza en su gestión al frente del ministerio. Unas dudas que extiende al resto del gobierno de Pedro Sánchez, Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso desea éxitos a Mónica García, pero al tiempo duda de que sea capaz de dejar a un lado la ideología y trabajar en favor de la sanidad. Sus antecedentes en Madrid la preceden, señala la presidenta, que además pone también deberes a la nueva ministra.
No la he visto nunca operar como una profesional, sino como una sindicalista. Bueno, yo creo que ahora va a tener mucho trabajo. Faltan médicos en España entera y no hay un plan para médicos en España, y esto es un grave problema. Y luego, cuando vea cómo está la atención primaria en otras regiones, va a tener que trabajar mucho para explicar por qué en tantos sitios la atención primaria a lo mejor no abre ni por las tardes.
Poca confianza tiene Isabel Díaz Ayuso en el nuevo gabinete de Sánchez. Será un gobierno irrelevante como el anterior porque en ningún momento han afrontado los problemas reales de España y además, de nuevo, sobredimensionado con esas 22 carteras.
Claro, hay mucho que repartir, muchos favores, imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer ese nuevo equipo. Yo, hombre, evidentemente les desearía a todos los éxitos porque sea el de todos, pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante. Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor. Luego creo que el problema es otro. No es a quién pone en cada cartera.
Díaz Ayuso es consciente, asegura de que Madrid será una vez más la diana del gobierno de Pedro Sánchez.
2:19.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves vuelve la Champions femenina al partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, el Real Madrid visita al Häcken sueco con la obligación de ganar tras el empate con el Chelsea de la primera jornada. Las suecas dieron la sorpresa en París ganando al PSG. Onda Madrid con el fútbol femenino.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Puerta de Alcalá empieza a mostrar su nueva cara tras los trabajos de restauración integral de uno de los monumentos emblemáticos de Madrid. Ahora comienzan a verse los resultados de esas obras. Hoy se ha retirado una de las lonas que cubría parte de este icono de la ciudad. Y Carlos Sánchez Blas, tú has sido testigo de ese momento.
En concreto, Elia, la lona de la zona sur, la fachada que mira hacia la calle O'Donnell, es el primer paso para que este precioso monumento que tengo delante se redescubra completamente. Victoria Sanscede es la jefa de restauración del Ayuntamiento de Madrid.
Se está retirando el andamio de la zona sur, que quedará retirado en esta semana. A partir de la semana que viene empezaremos a ver cómo se desmonta la zona central, que es la más complicada y llevará más tiempo. Primero se desmonta una cara y después la otra. Y finalmente ya se podrá retirar el lado norte, el simétrico del que estamos viendo hoy.
La retirada de la lona ha comenzado a las 8 de la mañana. Buen momento para que los runners se detuvieran a inmortalizar el momento en su teléfono móvil.
Bueno, es una buena noticia también que se esté cuidando. O sea, que lo podamos ver es porque se está cuidando. Hemos tenido que esperar para todos, a nivel cultural, para el turismo, para nosotros, que podamos ver una obra de este tipo ya cuidada, como se ve muy bonita.
Una de las testigos ha sido la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz.
Ha habido más de 100 personas implicadas en todos estos trabajos. Desde luego han hecho una labor con absoluto entusiasmo y absoluta entrega, intentando minimizar los plazos, porque es verdad que los madrileños tenemos ya prisa por recuperarla y consideramos que es nuestra puerta. Esperamos que las obras terminen completamente antes de Navidades.
La Puerta de Alcalá sigue viendo pasar el tiempo y pronto se dejará mirar en todo su esplendor.
Primera piedra para dos promociones de la empresa municipal de la vivienda en Latina, con 67 pisos en alquiler asequible. Termina con estas viviendas la regeneración en la Colonia de los Olivos, uno de los barrios más antiguos de Madrid. Mar García.
Son las últimas en la Colonia de los Olivos, estarán terminadas en 2025. Con un alquiler asequible, tienen entre 1 y 4 dormitorios, incluyen trasteros. Se suman a las ya entregadas. En uno de estos pisos vive ya María.
El piso está bien. Mi hijo tiene su habitación y yo tengo la mía, porque yo me quedé viuda y mis hijos tiraron de mí. Tiene su salón, su cocina, el cuarto de baño, 2 habitaciones, una de mi hijo, otra mía y ya está.
Una colonia de 1947 creada para alojar a los que venían del campo a la ciudad. Ahora serán 4 bloques nuevos de viviendas con espacio infantil y jardines. Para el barrio, dicen los vecinos de Latina, un auténtico cambio.
Esto pues está muy bien, esto está bien. Esto, si lo hubiera visto en el año 70, cuando vine yo a vivir aquí no vi nada.
Han cambiado bastante el barrio, bastante, muchísimo. Yo llevo aquí alrededor de los 30 años y cuando llegué pues estaba muy mal, muy mal. Hombre, sobre todo las viviendas y que la gente que había antes, bueno, dejaba bastante que desear. Había droga y estaba el barrio bastante mal. Y ahora pues ha mejorado muchísimo.
Con casi 10 millones de euros termina la regeneración de la zona. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Concluir todo este proceso de remodelación de esta zona que estaba especialmente deteriorada. Eran viviendas muy antiguas las que había aquí, que estaban en unas condiciones de habitabilidad muy, muy complicadas.
Son ya 207 las viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo en esta colonia de Latina.
Además de la vivienda, otra de las prioridades del Ayuntamiento en esta legislatura es el soterramiento de la A5. Está previsto que el proceso de licitación de las obras se acometa en marzo de 2024 y que los trabajos comiencen en la segunda mitad de ese año. Estamos más cerca de que se haga realidad una demanda histórica de los vecinos, dice la vicealcaldesa.
Que va a incrementar de manera muy sustancial su calidad de vida, por lo tanto un proyecto que nos ilusiona, que vamos a desarrollar a lo largo de este mandato, que es complejo de ejecutar porque pues son 3 kilómetros completos en 2 lotes, más luego todo lo que tiene que ver con la obra de urbanización de la parte de arriba, pero ese pasillo verde desde luego va a cambiar completamente la vida del distrito de Latina y por lo tanto sabemos que, ya digo, es una obra compleja de llevar a cabo, pero pues nos acercamos ya al inicio.
Y también a lo largo de este mandato veremos las primeras viviendas en Madrid Nuevo Norte. La Comisión Municipal de Urbanismo da hoy su visto bueno al planeamiento de las Tablas Oeste, el primero de ese gran desarrollo de la capital, paso previo a su debate y votación en el próximo pleno de Cibeles. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
741 viviendas, se recuperarán 33.000 metros cuadrados de zonas verdes y también habrá 120.000 metros de uso terciario de oficinas. Esta es la primera iniciativa, el primer ámbito que se pone en marcha de ese gran y extraordinario desarrollo en el norte de la ciudad, Madrid Nuevo Norte, y previsiblemente a lo largo de este mandato podremos ver ya las primeras viviendas en ese ámbito, como digo, 741 viviendas en ese ámbito, de las que aproximadamente el 30% serán viviendas protegidas.
Este lunes se tenía que haber celebrado la conferencia sectorial de migraciones, pero el ministerio canceló ayer la reunión, alegando falta de quórum de los representantes autonómicos. 24 horas después hemos conocido el relevo de José Luis Escrivá al frente del área, por lo que será Elma Saiz, la futura ministra de Seguridad Social, la encargada de coordinar la gestión de la crisis migratoria. El Ayuntamiento de Madrid insiste en la falta de información, Raquel Ruiz.
Y acusan al gobierno central de oscurantismo. Faltan respuestas a cuestiones fundamentales como las que plantea el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
Hasta el 30 de noviembre está previsto que lleguen 1.220 y lo que van a cubrir socialmente, lo que ellos consideran la ayuda humanitaria, llega a 15-30 días. La pregunta es, ¿qué va a pasar en la ciudad de Madrid después de esos 15-30 días cuando dejen de tener esa ayuda social estos migrantes?
El ayuntamiento cubrirá su parte de emergencia social, pero el gobierno de Almeida no está dispuesto a asumir responsabilidades que recaen en el gobierno central.
Y esa es la hipocresía del gobierno de España. Cuando hablan de ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria solo son 15 o 30 días. Mire, yo creo que son personas que llegan con una vulnerabilidad social muy grave y tienen que ser atendidas.
El delegado de Políticas Sociales espera ser recibido por la nueva ministra para conocer cómo se va a gestionar la ayuda a partir del 30 de noviembre, cuando se acabe la cantidad presupuestada.
Anoche se celebró la 17ª protesta ante la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Según la delegación del Gobierno, asistieron unas 400 personas y no hubo altercados. Hoy todavía suenan los ecos de la manifestación del pasado sábado en Cibeles. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz cree que la cifra de 170.000 asistentes que dio la delegación del Gobierno no se ajusta a la realidad.
Otra broma de mal gusto por parte del delegado del Gobierno, ¿no? No se lo cree ni él, si es que es la realidad. Entonces, pues a mí me parece que es preocupante que las instituciones pierdan credibilidad porque, bueno, pues porque hay un delegado del Gobierno, en este caso del sanchismo, que lo que se dedica es a dar cifras que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad.
En declaraciones a Telemadrid, la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, echa en falta una condena rotunda del alcalde José Luis Martínez Almeida a las actitudes violentas durante las protestas.
Yo creo que de él debíamos haber esperado no solo llamadas a la calma, sino no legitimar lo que estaba pasando. Y yo quiero recordar que el alcalde de Madrid llamó bastión del constitucionalismo a las personas que se estaban manifestando, digo, con esos cánticos machistas, homófobos y completamente fuera de la convivencia, anticonstitucionales, a las puertas de Ferraz. Para mí eso es preocupante y sí es claramente una señal de pasividad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
2:29. Noelia de Mingo vuelve a ser noticia 20 años después de matar a 3 personas y herir a otras 5 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Hace 2 años, Domingo protagonizaba un altercado en un supermercado de El Molar, donde agredió con un cuchillo a 2 empleadas. Hoy se la iba a juzgar en la Audiencia Provincial de Madrid por aquellos hechos, pero su defensa ha llegado a un acuerdo con la acusación. Paloma Nolasco.
33 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, 15 por cada una de las víctimas y 3 años y un día por atentado contra agente de la autoridad. Es más o menos el acuerdo que pedía antes de entrar a la sala el abogado Carlos Sardinero en representación de una de las víctimas, la cajera del supermercado, que el 20 de septiembre de 2021 se llevó la peor parte. El acuerdo también aprecia eximente completa por facultades mentales alteradas, una tesis que la acusación no contemplaba la de eximente completa en un principio.
Nosotros consideramos que se puede tener una patología mental, que no es controvertida. Noelia Domingo, en el momento de los hechos, sufría una esquizofrenia paranoide. No obstante, consideramos que entre esa patología y los hechos no hay un vínculo o relación de causalidad. Se puede tener una patología y actuar de forma consciente en ese momento.
El acuerdo prevé además no acercarse a las víctimas a menos de 500 metros durante 5 años ni entrar en el molar en ese tiempo. Hoy los vecinos de este municipio recordaban lo sucedido hace poco más de 2 años.
Vi a una chica ahí que le estaban diciendo que no se moviera, que estaba detenida.
Que está en Alicante, en el psiquiátrico donde estaba antes.
Y que luego, por lo que sea, pues eso, le dieron libertad, que no se sabe todavía, a cargo de su madre, que es una octogenaria, que no tiene tampoco muchas capacidades para guardarla.
Era muy mayor y está al revés, para que la cuiden a ella, en vez de a la hija.
Es que lo atacaba a los policías como una desesperada. Es que lo vi yo todo.
Noelia Domingo tendrá también que pagar 110.000 euros a una de las víctimas y 50.000 a la otra.
Susto en el distrito madrileño de San Blas. Un incendio a primera hora de la mañana desataba el pánico en un edificio de viviendas de la calle Telémaco. 3 vecinas han resultado heridas al saltar a la calle para intentar huir de las llamas. Lidia Valdés.
El fuego se ha declarado en una vivienda de la segunda planta. Cuando los bomberos llegaron, recomendaron a los vecinos que permanecieran en sus casas, pero el miedo pudo a las 3 mujeres que optaron por saltar desde unas ventanas. 2 de ellas son una madre y su hija. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias de Madrid.
Se trata de una madre de 60 años y de su hija de 35 que, bueno, pues como consecuencia de ese salto a la calle, pues han resultado heridas. La madre con un traumatismo en la pierna y un dolor abdominal, y la hija con un traumatismo lumbar. Y luego la otra vecina de 50 años que ha saltado desde un primer piso y ha sufrido una lesión en el tobillo.
SAMUR Protección Civil ha tenido que atender a otros 16 vecinos por intoxicaciones leves de humo y alguna crisis de ansiedad.
Porque a mí me ha despertado mi alarma. Y yo cuando me he despertado he visto la casa llena de humo, y es cuando me he asomado y he visto aquí todo el follón que hay.
He salido disparado por fuera. He cogido las llaves y he cerrado la puerta, pero ya había unas llamas tremendas.
Cuestión de minutos, 4 o 5 minutos, ya ardía toda la casa y empezaban a explotar las ventanas.
Por el momento se desconocen las causas del incendio.
A las 2:32 repasamos otros asuntos que también son noticia hoy en la Comunidad de Madrid. Boadilla del Monte ha recurrido al Defensor del Pueblo para exigir la llegada del Cercanías a la localidad. María Martínez de Mora.
En Boadilla del Monte llevan años pidiendo la llegada del Cercanías, pero por el momento lo único que hay sobre la mesa es un estudio de viabilidad que se inició hace 2 años y pico y del que no se conocen los resultados. El alcalde Javier Úbeda ha optado por acudir al Defensor del Pueblo para pedirle que intermedie ante el Ministerio.
Como alcalde de Boadilla del Monte he enviado una carta al Defensor del Pueblo para denunciar el silencio del Ministerio de Fomento, que no responde a las cartas y a los compromisos que tiene con los vecinos de Boadilla. Y por respeto a estos mismos vecinos y a este ayuntamiento, es por lo que le pido amparo al Defensor del Pueblo para que nos aclare el Ministerio de Fomento si ese estudio contratado para ver la viabilidad del Cercanías a Boadilla del Monte.
Un estudio que tendría que haber terminado, según las fases del contrato, en junio de este año. Boadilla del Monte es la única localidad con más de 60.000 habitantes que no cuenta con red de cercanías.
En Coslada, el ayuntamiento denuncia que se han vandalizado 19 de los 20 carteles que se habían instalado con motivo del 25 en el Día contra la Violencia de Género. Se trataba de unos vinilos con datos sobre casos de violencia machista que se habían instalado frente a un centro cultural Jaime Moya.
19 de los 20 carteles de vinilo que la Concejalía de Igualdad había instalado a las puertas del centro cultural fueron arrancados. Se trataba de carteles informativos con cifras sobre violencia de género. Paz Garretas, concejala de Igualdad.
Esta campaña, Coslada Actúa, Te Toca de Cerca, simplemente pretendía acercar a la ciudadanía impactantes cifras, tanto de violencia a mujeres en España como en lo que sucede en nuestro municipio, para que nos demos cuenta de que la violencia está más cerca de lo que podemos pensar.
No es la primera vez que este tipo de imágenes son atacadas en la ciudad cosladeña.
Como en años anteriores, esta campaña ha sido vandalizada. Recordemos que ya se vandalizó el árbol de Navidad de la Igualdad y el año pasado las señales de stop a la violencia de género.
Desde el ayuntamiento condenan los ataques al patrimonio público y el movimiento feminista.
Lamentamos profundamente estos actos y los repudiamos. y asimismo invitamos a toda la ciudadanía que participen en el acto central del 25 de noviembre en la escultura de la mujer de Coslada a las 12 del mediodía.
Aseguran que estos ataques evidencian que aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la plena igualdad.
Arranca la semana en la que Madrid va a dar el pistoletazo de salida a su programación de Navidad con el tradicional encendido de la iluminación el próximo jueves. Y un día después llegará el Black Friday. Los madrileños gastarán de media 289 euros, un 3% menos que en 2022, Eva Prat.
Más de la mitad de los madrileños tiene intención de hacer alguna compra en Black Friday, pero el gasto será un 3% menor que el año pasado. Es lo que dice un estudio del observatorio CETELEM, según el cual lo que más se demanda es moda y belleza, electrodomésticos y tecnología. 7 de cada 10 encuestados usarán estas compras para los regalos de Navidad y el 50% empleará solamente el canal online, algo menos que en 2022. La mayoría, eso sí, descarta grandes descuentos.
La mayoría, ofertas engañosas.
Si veo alguna cosa que se ajuste, pues me la llevo.
Yo creo que descuentos no hay, pero sí pueden haber cosas que sean novedosas o entretenidas para esta Navidad.
No lo sé, lo que pille, lo que vea barato para Reyes.
Unos regalitos sí siempre se hacen, pero pequeñitos. Eso sí.
El presupuesto está para ir a ver a la familia ese regalo.
Desde OCU, su portavoz Enrique García recomienda comprar con cabeza.
49% de los consumidores manifiesta comportamientos de compra compulsiva, compra aquello que no necesita. Y también es significativo los descuentos fraudulentos e inflados. Un 67% de los consumidores señala que acude a establecimientos donde el descuento no se corresponde con la realidad.
Se calcula que cada madrileño gastará de media 289 euros.
2:36, hacemos una pequeña parada y enseguida hablamos del nuevo gobierno.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pedro Sánchez ha dado a conocer su nuevo gabinete 3 días después de prometer el cargo de presidente del gobierno. Mantiene el mismo número de ministerios, 22, aunque dijo que reduciría esa cifra. Noelia Ontoria, empezamos por el ala del Partido Socialista. La mayoría repite, pero algunos rostros cambian de ministerios.
Un gobierno con alto perfil político, así lo subrayaba Pedro Sánchez.
Es una legislatura de alto perfil político. Y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político.
Y de hecho, hay continuismo. Se mantiene como vicepresidenta primera Nadia Calviño, aunque su previsible elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones en enero obliga a reforzar las vicepresidencias socialistas. María Jesús Montero entra en el núcleo duro de Pedro Sánchez, de momento, como vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda. Teresa Rivera sigue en la tercera con las responsabilidades de transformación ecológica y reto demográfico. Las competencias de transformación digital se las queda José Luis Escrivá, hasta ahora ministro de la Seguridad Social. Le releva en esas tareas una nueva nueva incorporación, Elma Saiz, es consejera de Economía y Hacienda en Navarra y ahora concejala en Pamplona. También novedad la de Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona y hasta ahora director de Ichpasat, que se queda con Industria. Diana Morán sigue con Ciencia, pero incorpora además universidades. Transportes es para el vallisoletano Óscar Puente, que se ocupó de dar la réplica a Alberto Núñez Feijóo en su sesión de investidura, y de Vivienda se hará cargo Isabel Rodríguez. Los ministerios de Estado tampoco cambian de manos. En Defensa seguirá Margarita Robles, en Exteriores José Manuel Álvarez y Fernando Grande Marlaska repite en Interior. Sánchez le echó un capote en la pasada sesión de investidura.
Tenemos un extraordinario ministro del Interior en la persona de Fernando Grande Marlaska.
La gran novedad es que Justicia se va a manos de Félix Bolaños, que mantiene también el Ministerio de Presidencia, por lo que se convertirá en un superministro en este gabinete. También repiten Luis Planas en Agricultura y Pilar Alegría en Cultura y Formación Profesional, asumiendo ahora además Deportes y la portavocía del Gobierno. Completan la terna socialista Ángel Víctor Torres, expresidente canario, que se hará cargo de Política Territorial y Memoria Democrática. Recordemos que ganó las elecciones de mayo, pero fue desplazado por el pacto entre el PP y Coalición Canaria. Sánchez le encarga una tarea difícil.
El diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España.
Y la cartera de Igualdad, que vuelve a estar en manos del PSOE para una nueva incorporación, la exconcejal de Valladolid, Ana Redondo.
Noelia, finalmente Sumar conserva el mismo número de carteras que tenía en el anterior Ejecutivo, 5, además de la vicepresidencia que seguirá ocupando Yolanda Díaz, y finalmente, como se sospechaba, Podemos se queda fuera.
Ni un ministerio para Podemos tras frustrarse la elección de Nacho Álvarez para Derechos Sociales. Será Pablo Bustinduy, el exdiputado de Podemos, pero alejado de la formación morada, el que se haga cargo de esa cartera. Sigue así los pasos de su madre, Ángeles Amador, que fue ministra de Sanidad en el último ejecutivo de Felipe González. La ministra más ligada a Madrid será Mónica García, que, como estaba previsto, ocupará Sanidad. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, atenderá las competencias de Cultura. Urtasun tendrá que dejar su acta de eurodiputado, como también lo tendrá que hacer Sira Rego, dirigente de Izquierda Unida y titular de un ministerio de nueva creación, Juventud e Infancia. Se da la circunstancia de que Rego es de origen palestino, pasó parte de su infancia allí y tiene a su familia en la zona ocupada. Yolanda Díaz estará al frente de todos ellos en la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo.
Gracias, Noelia. Malestar en Podemos, que critica que en el gobierno no haya ningún ministro de la formación. Críticas a las que se une el Partido Popular, que reprocha que Sánchez mantenga 22 ministros en su gabinete, y Vox, que considera que es el ejecutivo del golpe de Estado. Flor Carazo.
Podemos reforzará su autonomía, pero no aclara si romperá con Sumar después de conocerse el nuevo gobierno. Pablo Fernández acusa a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de haberles echado del ejecutivo para que el PSOE esté cómodo, sin presiones de nadie. Ha criticado la continuidad de Fernando Grande Marlaska y de Margarita Robles.
En este nuevo gobierno está claro que ganan las posiciones más conservadoras. Para nosotros es lamentable que, por ejemplo, Marlaska repita como ministro del Interior, y también es destacable que la señora Robles vuelva a tener la cartera de Defensa, lo que pone de manifiesto que gana el ala más conservadora del gobierno, y esto aventura pues que pocas transformaciones progresistas se van a dar en la próxima legislatura.
Se suma a las críticas el Partido Popular, que considera que al echar a Podemos, Sánchez está culpando de todos los problemas del anterior mandato a la formación morada. Los populares aseguran que es un gobierno hecho a la medida de la amnistía y su desarrollo, que busca la confrontación y no tiene intención de despolitizar la justicia. Borja Semper, portavoz.
Tenemos un gobierno tan caro como el anterior, con 22 ministros y 4 vicepresidentas, que apuesta de manera decidida por la crispación que representan perfiles como el de Óscar Puente, con un mensaje extraordinariamente preocupante para la separación de poderes por la designación del señor Bolaños, y tiene un vicepresidente sin cartera, que es el señor Carles Puigdemont, y que dirige los designios del país desde Waterloo.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también pone el foco en Bolaños.
Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor oscuro, conocido como el señor Bolaños, que asume Justicia, relación con las Cortes y el Gobierno. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes.
Para Vox es el gobierno del golpe de Estado y pide al PP usar su mayoría absoluta en el Senado para ilegalizar a los independentistas.
Tenemos también las primeras valoraciones de los agentes sociales. Para el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, lo importante, dice, no son los nombres, sino los hechos.
A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Lo que esperamos es ver cuáles son las iniciativas del gobierno. Mientras tanto, a mí, si es uno o es otro, pues es como en los partidos de fútbol. Pues hay un equipo, van poniendo los jugadores, bueno, pues veremos luego en el día a día cómo va funcionando. Insisto, nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos.
A punto de llegar a las 3 menos cuarto de la tarde, salimos al exterior. Hacemos parada en primer lugar en Argentina, que hoy comienza su transición entre el gobierno del peronista Alberto Fernández y el que va a liderar el ultraderechista Javier Milei a partir del 10 de diciembre en medio de una grave crisis socioeconómica. Luis Mínguez.
Se barajaba un empate técnico entre los dos candidatos, pero finalmente Milei ha ganado por un 56% de los votos frente al 44% del peronista Sergio Massa, al que además ha sacado 3 millones de votos y ha vencido en 21 de los 24 distritos electorales del país, entre ellos Córdoba, Santa Fe y Mendoza, aunque no en Buenos Aires. En sus primeras palabras, tras conocerse el resultado, el ganador ha afirmado que con él terminará la decadencia de Argentina, que será duro con quienes se opongan con violencia al cambio, y ha refrendado su intención de limitar el Estado asistencial y omnipresente. Massa, cuya condición de ministro de Economía en un país con el 140% de inflación anual probablemente le ha castigado severamente, ha felicitado a Milei y ha querido tranquilizar asegurando que la democracia argentina es fuerte y sólida.
Que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos.
Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años.
Y en Israel, Naciones Unidas asegura que el 77% de la población de Gaza, Luis, ha tenido que dejar sus hogares por la guerra.
Los desplazados internos, en efecto, son 1.700.000, según el informe diario de Naciones Unidas, y la mitad de ellos, 900.000 personas, se alojan en instalaciones de su Agencia para los Refugiados Palestinos, en condiciones de hacinamiento. Por otro lado, Egipto ha recibido hoy a 28 niños prematuros palestinos de los 31 que habían sido evacuados del hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza para recibir tratamiento en ese país. Los niños, en muy mal estado de salud por falta de oxígeno y cuidados médicos, cruzaron el paso de Rafah en ambulancias palestinas y fueron recibidos por equipos médicos egipcios provistos de incubadoras en ese lado de la frontera. Hamás denuncia que al menos 12 personas, entre heridos y personal médico, murieron hoy en ataques directos del ejército israelí al hospital indonesio ubicado cerca de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
Esa guerra entre Israel y Hamás se ha cobrado la vida de miles de niños. Un conflicto que está muy presente hoy en los actos que se están celebrando con motivo del Día Mundial de la Infancia. Una jornada en la que para UNICEF hay poco que celebrar y mucho que reivindicar, Carmen Pizarroso.
Los pequeños de hoy serán los adultos de mañana y su buen desarrollo dependerá de la educación y valores que reciban. Hay que recordar que estamos a la cola de la Unión Europea en pobreza infantil. Un tercio de los niños y niñas están en riesgo de exclusión social. Además de la salud, su derecho a la protección y seguridad es fundamental. Hay muchos riesgos ahora que vivimos en un mundo completamente digital. Ignacio Martínez es coordinador de UNICEF Madrid.
El 42% de los niños, niñas y adolescentes de educación secundaria nos dicen que han recibido mensajes eróticos sexuales por parte de un adulto a través de redes o de chats o de videojuegos. Los derechos de los niños son iguales en el ámbito digital, lo que pasa es que el ámbito digital tiene unas características diferentes que hace que los tengamos que defender también de una manera diferente.
Hoy precisamente con los nombramientos del nuevo gobierno, UNICEF valora la importancia que tenemos de que a partir de ahora exista en nuestro país un nuevo Ministerio de Infancia.
Bueno, creemos que es importante que exista porque, bueno, siempre se dice que los niños y niñas son el futuro, pero también son el presente. Y es verdad que es importante que se ponga la infancia en el centro y que se invierta en políticas públicas para lograr más avances, y creemos que un ministerio pues puede ayudar a impulsarlo.
Se conmemora el Día Mundial de la Infancia porque tal día como hoy, un 20 de noviembre de 1959, se promulgaba la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia. Se cumplen también 34 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los obispos celebran desde hoy, en vísperas de su reunión con el Papa Francisco, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que se va a presentar el Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos Sexuales. El presidente de la cúpula eclesiástica, Juan José Omella, ha reconocido que el informe del Defensor del Pueblo ha llenado de tristeza, dice, a los obispos, al tiempo que ha denunciado lo que considera una difamación pública por una extrapolación errónea de la encuesta de GAD3.
Queremos expresar, sin ambages, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad. Nuevamente pedimos perdón, pero al mismo tiempo nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación realizada por algunos medios de comunicación.
Una cosa más, la cantante Shakira ha reconocido que defraudó más de 14 millones de euros a Hacienda y ha llegado a un acuerdo para evitar ir a prisión antes de comenzar el juicio contra ella, previsto hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona. La artista pagará una multa de más de 7 millones de euros. Asegura que ha decidido aceptar el pacto por el bien de sus hijos. Desde la ciudad condal, informa Berta Queral.
Shakira ha admitido haber cometido fraude fiscal para evitar la cárcel y, al existir un acuerdo, el juicio no se ha celebrado. La artista ha estado solo 7 minutos en el interior de la sala en la Audiencia de Barcelona. La hemos visto seria y en ocasiones con el rostro desencajado, y así ha reconocido haber defraudado 14 millones y medio de euros a Hacienda entre 2012 y 2014.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí. Gracias.
Con esta confesión, la cantante colombiana acepta 3 años de cárcel, que sustituye por una multa. Shakira pagará casi 8 millones de euros. A través de un comunicado, la artista asegura que ha llegado a un acuerdo por cuestiones personales. Escuchemos a una de sus abogadas, Miriam Compañ.
Se trata de una decisión difícil y una decisión pues que ha sido muy madurada, pero no deja de ser una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional.
Shakira ha entrado y salido de la audiencia con gafas de sol y el pelo suelto junto a sus abogados y escoltada por los Mossos de Escuadra ante una gran expectación mediática.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta? Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:53, esta casa está hoy de enhorabuena. La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha entregado sus premios Autónomo del Año 2023. Entre esos galardones, en distintas categorías, han recaído sobre los autónomos del comercio y la patronal madrileña CEIM. En la categoría de medios de comunicación, el premio ha recaído en el programa Madrid Trabaja, de esta casa, que escucharán en unos minutos a las 3 de la tarde, dirigido y presentado por nuestro compañero Javier Peña.
Representa un espaldarazo al servicio público que tratamos de hacer desde el programa, que aportó en 2018, cuando iniciamos, una visión del mundo del trabajo muy diferente. Hasta entonces los programas de empleo se destinaban fundamentalmente a aquellas personas que buscaban trabajo, y nosotros entendemos que el mundo del empleo está formado por todas aquellas personas que trabajan en nuestra comunidad, ya sea en las administraciones públicas, como autónomos, impulsando startups o en cualquier otro ámbito.
Enhorabuena, por tanto, a Javier Peña y a todo el equipo de Madrid Trabaja. Nos quedan menos de 6 minutos para cerrar esta edición de lunes de las noticias de las 2 en Onda Madrid, recta final en la que la cultura es la protagonista, con Lidia Valdés.
Hoy se inaugura la exposición Jóvenes Talentos del Diseño Iberoamericano, una oportunidad para dar a conocer y conectar con la creatividad de las nuevas generaciones. La muestra se compone de trabajos finales en formato panel que serán expuestos en Matadero. El Museo Nacional de Artes Decorativas acoge también la exposición Albies. Pretende poner en valor la obra de especialistas del ámbito de las artes plásticas y decorativas de los primeros años del siglo XX, en el que las mujeres empezaron a formar parte de mejoras, avances y desarrollo del panorama cultural español. Veremos nombres como Maruja Mayo o Remedios Varo. Se puede visitar desde hoy hasta el 31 de marzo. El Museo del Prado lanza junto a Sony un vídeo en el que podemos ver cómo el general Napoleón Bonaparte se pasea por el museo contemplando algunos cuadros relacionados con su época, como la derrota de Bailén o los fusilamientos del 3 de mayo. De esta manera, el museo se une a la campaña del estreno de esta semana, Napoleón.
Sin duda he visto el caos en las calles.
Dirigida por Ridley Scott, Napoleón es un drama histórico basado en la historia real del general, en la que describe su ascenso al poder a través de su relación con la emperatriz Josefina.
Digo, yo soy Sagitario, es que no te entiendo lo que... No, que ¿cómo caminas? Digo, pues pongo primero un pie, luego el otro.
El cómico José Corbacho va a estar en el Teatro Bellas Artes mañana y los siguientes martes, 5 y 12 de diciembre, con su nuevo show Ante todo, mucha risa. Un monólogo con una única misión, llenar la sala de risas.
Ya está la fiesta, llegó a su fin. No hay más, la estrella apagó su luz. ¿Qué más da si no hay nada por lo que luchar? Cuando te has rendido.
El cantante y compositor Nico Martos estará hoy en la Sala Burreal con su último trabajo, Vestigios, un viaje musical a través del swing con canciones versionadas y en compañía de otros grupos de música.
La espalda tú me has clavado un puñal, no vi tus ojos a través del antifaz. ¿De qué vas, barra vas? No me quieres.
Hablaba nuestra compañera Lidia Valdés del nuevo espectáculo de José Corbacho. Si quieren conocer más detalles, no se pierdan la entrevista que le va a realizar esta tarde nuestra compañera Nieves Herrero en el programa Madrid Directo. Nosotros ponemos aquí el punto final. Gracias por habernos acompañado en este lunes. Ahora, como les hemos dicho, se quedan con Madrid Trabaja, después de haber recibido ese premio al medio de comunicación dentro de la entrega de galardones de la Federación de Autónomos ATA. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Disfruten de la tarde. Gracias.
parece que nos está tan mal. Soy tan